Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río, en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Fundación UC Christus y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7:44 segundos de este miércoles.
Sí.
Que está perdido, claro. Ahí está. Miércoles 21 de agosto, eso sí está clarísimo. De 2024 le damos la bienvenida en Radio Duna Nada Personal. Josefina Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, agitada mañana, partimos muy temprano, con programación especial en la radio, que nos fuimos afuera de la radio porque tuvimos un conversatorio que sustentó con temas de seguridad, con el fiscal nacional, con el ministro de Justicia, con la presidenta de la SOFOFA, hablando de seguridad, de todas esas miradas, y está en nuestro Instagram. Y está en nuestra página web, sin duda, pero también todos los contenidos.
Y la nota también en la tercera.
Sí, súper interesante.
Es que estuvo muy bueno, la verdad.
Sí, estuvimos fuera en la mañana.
Sí, yo fui como oyente, Matías del Río aquí presente y Nicolás Vergara dirigían este conversatorio.
Sí, yo era Rosgranea.
No, estuviste súper bien,
Yo bandejé.
Yo escuché que lo hacía bien.
Nico me pasaba las preguntas por WhatsApp porque yo dije...
Noté. Nico, muy bien. Muy bien. Pero tú también.
No, titular.
No, tú estuviste muy fantástico. Bueno, pero no nos quedemos en eso.
No, porque hay que ser...
Estuvieron los dos muy bien. Pero bueno, el punto es que...
Elegante, sí, eso sí, muy elegante.
Estaba de buen mozo.
Muy elegante.
Le comentamos todas.
Mucha
elegancia. Todas,
sí.
Yo creo que y todos.
Sí. Mi máxima preocupación, pero vamos a lo importante. Mi máxima preocupación anoche era...
¿Anoche?
Era, anoche, cuando me acosté, era no venirme a la radio directo, la rutina.
Ya, obvio.
Y no irme al lugar donde el hotel Mandarín. ¿Cómo se llama? Mandarín.
Mandarín Oriental.
Mandarín Oriental en castellano o Oriental en depende, si usted es bilingüe, oriental, si es...
¿cuál es el nombre del hotel?
El mandarín.
Mandarino podría ser.
Mandarín oriental. No, está muy bien. Yo no, eso no te lo he discutido porque tú eres políglota. Así que oriental. Y no irme directo para acá, sino que pasar al mandarín oriental.
Oye.
Y lo segundo, vestirse
espérate,
como corresponde.
¿Dejaste la tenida lista anoche?
Anoche.
¿O la elegiste
con gando? La dejé con gando en un gancho.
Sí, para que estaba su planchadita. Sí, muy bien.
No, gancho.
Oye, estaba con un traje azul de bonito, les cuento.
De gran categoría.
Sí.
Pero
hubo comentario al respecto, se comentó.
Me preguntó gente si me iba a casar de nuevo. No, yo estoy felizmente casado hace muchos años y todo bien. ¿Por
tal
qué?
Cual.
Tan pililoso soy que si me pongo una chaqueta me pregunta si me iba a casar de nuevo.
No, que era una chaqueta muy bonita. Era corte, buen corte.
¿Buena caída?
Yo creo que...
Buena caída.
Oye, nada de brillo. Hay que echar que se ponen esos trajes no tan buenos que se ponen como medio brillosos. Este no, está impecable.
Sí, lo he usado dos veces. Como
impecable.
Hasta brilloso. De la primera comunión y esta es la segunda vez que lo uso.
Buen mozo. Y después, hecho a medida, te diría yo.
Es cosita.
Hecho a medida, la verdad. No, fantástico. Bueno.
Es joven Aries, pues.
Ah,
sí, amigo mío.
Con razón. Era de buena confección, se notaba.
Ahora
vamos a las cosas más triviales.
A mí me gustan los frigoríficos. Sí.
Hubo varias cosas interesantes. Me gustó lo que explicó el ministro de Justicia, Luis Cordero Vega. Dijo una cosa bien, que claro, es de perogrullo, pero que muchas veces caemos en la tentación de pasarlo por alto. Cuando dice, oye, esto hablamos mucho del crimen organizado, y cuando hablamos del crimen organizado se nos viene a la cabeza unas pandillas narco.
De mucho bling bling.
Y no, esto no lo dijo, esto lo agrego yo, pero traperos cantando. No, y él dijo sí. Pero es mucho más que esto. De hecho, hay un riesgo, sobre todo en la empresa del crimen organizado. Y ahí decía, el riesgo que corren sobre todo los recursos humanos, naturales. Chile es un país de recursos naturales, por lo tanto, esas industrias encierran muchos riesgos. La madera, el cobre, bueno, y otras, los salmones.
Son grandes negocios. Es súper bueno lo que dijo el ministro, porque... El riesgo a frivolizar, el riesgo a caricaturizar, es el riesgo a que pasen por delante nuestro, haciendo crímenes realizando sí. la práctica del crimen organizado sin que nos demos cuenta, porque decimos, bueno, y esto corre para muchas cosas. Yo cuando dijo eso, me acordé del mismo, que hoy día está un poquito mal tergiversado, como decía un amigo mío el término, pero el del robo de cuello y corbata. Es la misma lógica de que uno cree que porque tú andabas muy elegante, muy bien vestido, claro. o no tenías pinta de delincuente, tú tenías que bajar la guardia, y por ahí se sabía que había un tipo de, o muchos tipos de delitos que sí se hacían muy elegante, muy bien vestido y con muy buenos modales. Aquí lo mismo, tú si crees que te vas a encontrar solamente con blin blin y solamente con tipos que suben al Instagram fotos con, claro. con la su ametralladora y con objeto y un auto sí. robado, bueno, no, resulta que están cometiendo o están formando grupos, agrupaciones de crimen organizado, tipos que también visten bien, sí. también viven cerca tuyo, también pueden optar a ir a los mismos restaurantes que tú, leer los mismos libros que tú, y porque hay un tremendo negocio, hay industrias, hay muchos incentivos. Yo le puse el caso al ministro porque he leído sobre esto y es súper preocupante el caso del Perú.
Sí.
El caso de la minería informal tal en el cual. Perú es una industria tomada por el negocio ilegal, por el
mercado negro.
Mercado negro, y es no solamente no paga impuestos, sino que maneja las zonas territorialmente, pone la seguridad, es el que recauda las rentas de los minerales y es el que termina manejando partes del país. Bueno, de eso claro. se trata.
Lo que pasó no con la madera acá, claro. que ahora se está revirtiendo, Ana Violeta, hay toda una preocupación respecto al robo de la madera, pero habían verdaderas industrias tal de robo cual. De madera con aserraderos dentro de los propios campos tomados, y eso funciona.
Yo lo decía de otra manera, no solo el blin blin. Esto no se trata de dos toldos, de una calle con toldos azules.
También.
Sí, pero no sí, es pero de no, eso sí, de lo no que nos lo que tenemos que preocupar.
Porque eso ya lo sabemos.
Y lo sabemos y son visibles y de alguna manera tú tienes los controles por aquí, se te salen por allá, vuelves, los persigues como persigues a un delincuente, un cogotero de menor cuantía. Esto es mucho más serio. Eso quiso decir el ministro. ¿Qué? Esto es serio, es profundo, es un buen negocio, y si no nos preocupamos de marcar bien la cancha, va a haber, probablemente, esto no lo dijo así, habrá incentivo para muchos de entrarle de lleno o tangencialmente.
Bueno, ese es bueno el ejemplo del toldo azul también, porque si vamos un paso hacia atrás, hay que preguntarse quién está detrás del negocio de los toldos azules, quién está trayendo esa mercancía, cómo está entrando esa mercancía. Y hay todo un tema también con las aduanas que hay que manejar, que hay que tomar. Bueno, eso lo encontré muy interesante. Y otra cosa que encontré muy interesante fue respecto a lo que dijo el fiscal Valencia, el fiscal nacional, cuando dice, estamos haciendo muchas cosas para la contingencia y estamos haciendo lo mejor que podemos. De hecho, se han dictado muchas leyes, se han aprobado y eso está muy bien. Pero hay dos temas que a él le preocupaban. Uno, si las instituciones van a ser capaces de poner en práctica, fiscalizar y hacer que esas leyes funcionen, por un lado. Es decir, si está la institucionalidad preparada para esta nueva cantidad, este arsenal de nuevas leyes. Y segundo, esa falta, en algunos casos, de mirada a largo plazo y de preguntarse qué queremos para el país en esta materia de aquí a 10 años. Y ahí él creía que había menos consenso de lo que hay respecto a lo inmediato.
Y Rosario Navarro, la presidenta de la SOFOFA, también le puso número a dos cosas que a mí me llamaron la atención de todas las que dijeron, de lo que más me quedé, porque estamos tratando de sacar cosas que nos hayan quedado dando vuelta. Uno, los costos que significa la inseguridad. Sí. La inseguridad no solamente significa el que uno anda asustado eventualmente, sino tiene costos de, dijo en algunos momentos, en algunas partes, 3% del producto, en lo que se gasta en seguridad.
Como está trancada la inversión también.
Eso es otro costo sí. añadido. Y otro, lo que más me gustó, que no lo había pensado nunca, y que tiene que ver seguramente con un trabajo que hace de largo plazo la SOFOFA, es la cantidad de información con que cuenta las industrias, los negocios, que pueden ser muy útiles, porque saben quién factura, saben cuántos son las ventas, saben los ingresos.
¿Dónde se concentran los robos?
Tienen los horarios, sí. tienen los controles. Tienen
las cámaras.
Tienen las cámaras por todas partes, tienen los locales comerciales, ¿sí? Tienen una cantidad. O sea, con inteligencia artificial. Entonces, a mí me queda, de los tres, me queda algo que como preocupación. Hay mucho, ¿cómo se llama cuando uno compra cosas para poder cocinar? Ingredientes. Yeah. Hay ingredientes, es decir, hay legislación, hay preocupación, hay institucionalidad, hay medios, hay seguimiento, hay a cosas comparadas, hay información, hay... Pero, ¿hay coordinación, claro, en el Estado? ¿Hay coordinación en el país entre las instituciones y un, no voy a decir quién, pero una persona que estaba allí en el público, había mucho público, se me acercó y después me dijo, bueno, aquí lo que hace falta, y que cuando le están pidiendo al presidente, no es por hacerle una puya al presidente. Habrá algunos que quieran, porque siempre les gusta sacar ventaja, sí, qué sé yo. Pero decía, lo que se está buscando que el presidente se meta es porque todo esto, no solamente el robo de aquí, de allá o de la... es, esto necesita un cerebro.
La panorámica.
Un, claro, cerebro panorámico que tenga los incentivos bien puestos, que tenga las jinetas de autoridad y bien asesorado para que mire el todo. Y el mirar el todo va a permitir que cada una de las partes se organice y se complemente.
Claro, con tarea específica.
Entonces
decía,
para operar. Aquí se le está pidiendo al presidente, me lo dijo así de esa forma, muy gráfica, el cerebro, el que sea el cerebro de esta organización, de esta organización institucional para atacar a estas organizaciones irregulares. Me pareció súper interesante. Sí, es alguien que, no voy a decir quién naturalmente, pero alguien de vastísima experiencia en el Estado, en, sí, varios gobiernos en el Estado.
Y hay esperanza. Pusieron en repetidas ocasiones, por ejemplo, el ejemplo de Italia. Que pensábamos, sí, que no había caso.
El ejemplo que puso, sí, el fiscal nacional.
Sí, pero es que, bueno, lo dijo en eso.
Falcone y Barzolino.
Claro, que costó la vida de dos fiscales. Pero más allá,
No era Barzolino, era Borsellino. Borsellino,
claro,
y Falcone.
Claro, decía, ojalá no tengamos que llegar a eso. ¿Qué falta para que justamente todo esto comience a operar? Y era cuando hablaba de que hay que mirar a largo plazo. Pero sí, ojalá sin tener que llegar a eso, por supuesto, se puede dar vueltas, le puede dar vuelta la mano a lo que estamos viviendo. O sea, Italia yo creo que estaba cooptado por las mafias y vemos que hoy en día esa situación se ha superado de forma bastante notable. Así que bueno, que no se pierda la esperanza.
Está el contenido en busquenlondura.cl, sí, va a estar y puede escuchar las ponencias. 7:00 p.m, 12 minutos, estás en Duna.
Nada personal. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, volvió a resaltar el plan contra el crimen organizado que empuja el gobierno. Sin ser autocomplaciente, hoy el Estado tiene más capacidades y más herramientas, dijo. Respecto al rol del presidente Boric, dijo que no se trata de tener un sheriff. La solución no radica en una persona.
El juzgado de garantía de Rancagua decretó la prisión preventiva de los 18 detenidos por el asalto Brinks en Rancagua. Como nos dijo anoche el fiscal regional de O'Higgins, el señor Aquiles Cubillos, aquí en Duna, la fiscalía abrió una indagatoria por omisión de denuncia y obstrucción a la investigación en la PDI por la demora en la entrega de antecedentes. El prefecto provincial de Cachapoal fue llamado a retiro anoche.
El ministro de Salud envió una alerta epidemiológica nacional de vigilancia a centros de salud públicos y privados por el alza en los casos de meningitis. En el año 2023 se detectaron 23 casos y entre enero y julio de este año ya van 43 confirmados por esta enfermedad.
El ejército israelí admitió haber alcanzado cerca de 30 objetivos en todo Gaza en sus incursiones en las últimas 24 horas, que han costado la vida a más de 50 personas según autoridades sanitarias palestinas. Estados Unidos y Qatar hacen esfuerzos para convencer a Hamas de aceptar el alto el fuego negociado con Israel. 7:00 p.m, 13 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Usted dirá, madame, ¿por dónde?
Caso Hermosillo, ¿no?
Caso Hermosillo, ¿partimos por ahí? Sí.
Sí,
bueno,
diría yo.
Vamos. Bueno.
Claro, es uno de los casos que hemos seguido con más atención durante todo este año. Comenzó, sabemos, por una filtración de un audio relacionado a la defensa de Daniel Sauer, de la familia Sauer, de Factop. Donde se conversaban estrategias justamente para enfrentar los cargos que los problemas judiciales que venían para los Sauer por su factoring y por distintos temas legales.
Perdón, según la fiscalía, por su cáscara de factoring.
Claro, en ese momento era un factoring y tenían también una corredora de bolsa, varios negocios que estaban todos bastante cuestionados. Bueno, en ese momento se conoce este audio y se comienza una investigación por oficio, se le requisa el celular al abogado Hermosilla y ahí se abre todo una caja de Pandora. Bueno, hoy comenzó la formalización de la primera parte de este caso. Se pidió prisión preventiva para Luis Hermosilla, para Leonarda Villalobos y para su marido, el señor Angulo, ¿sí? Luis Angulo. La corte no se pronunció, no alcanzó a pronunciarse respecto a esto. Se supone que mañana continúa la audiencia y ahí se debería pronunciar la jueza, pero sí le otorgó arresto domiciliario y no pueden salir del país a los dos funcionarios públicos involucrados en este tema, uno de la Tesorería General de la República y el otro del Servicio de Impuestos Internos.
El señor Patricio Mejías del Servicio de Impuestos Internos es el caso, y el señor Robles, ya voy a tener el nombre por aquí que lo tengo anotado, que es de la Tesorería General de la República. Son dos personas que habrían recibido, según la Fiscalía, pagos cohechos, en el caso del señor Mejías, por 3, en total de 13.500.000 pesos aproximadamente, y el señor Robles por 1.522.000 pesos. ¿Qué es lo que se les pedía? Según la Fiscalía, estas son exposiciones que hace la Fiscalía, ¿no es cierto? En esta jornada de formalización, lo que se les pedía a estas personas es que facilitaran, de parte de Leonarda sobre todo, facilitaran información de empresas, de algunas anotaciones que tuvieran en algunos
de
casos.
De cómo venía la mano también.
Y en algunos casos que modificaran alguna información y borraran algunas notas que estaban al margen en estos servicios, de estas empresas. Esto se hermana perfectamente con lo que escuchamos en los audios. Sí. Por eso es que hay que ser prudente, decir, esto no es una verdad judicial todavía, pero tiene bastante sentido y hace bastante sentido si uno recuerda, y vale la pena volver a escuchar ese famoso audio. Yo lo escuché en su momento dos veces y me recuerdo bastante, creo que habrá que escuchar una tercera, cuando pedían plata Hermosilla y Leonarda en ese momento a su cliente Sauer. Y le pedían plata, ¿para qué? Justamente para mojar. Justamente para pagarle a funcionarios.
Claro, le decían, tenemos a un tipo ahí y le debemos 10 millones y hay que pagarle rápidamente porque estamos en sus manos. No era con esas palabras, pero básicamente le decía, estamos en sus manos. Y reconocía, recuerda tú también, que decía, esto es ilegal, lo que estamos haciendo es ilegal.
Es un delito. Estamos claro que es un delito, decía Hermosilla.
Tal cual, así lo decía.
Lo que sí pudo demostrar la Fiscalía, o intenta demostrar, me imagino que entregó todos los antecedentes y tendrá que sopesar eso en su momento el Tribunal de Garantía, es el que estas personas, Mejías y Robles, del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General de la República, respectivamente, cuentan en sus tienen en sus cuentas depósitos, pagos múltiples, en el caso del señor Mejía, a nombre de Stern Asesores, una empresa donde recibe los 13 millones y medio de pesos, por borrar del sistema de anotaciones negativas de tres empresas y para, en general, manejar la información y mostrarles por dónde venía la estrategia y la mano eventualmente fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos. Sí. Entonces, parece ser que ese es... Porque después del audio, José, si tú te recuerdas bien, la duda que quedó flotando es, a ver, ¿qué hacían Leonarda y Hermosilla? Claro. ¿Estaban efectivamente hablando con su cliente para pedirles que llenara la caja para ir a pagar coimas? Grave, gravísimo.
Claro. Delito.
¿O estaban engañando a su cliente diciéndole que necesitaban plata para ir a pagar a los funcionarios o hacer un cohecho que nunca lo hizo?
Que también era delito porque estafa al cliente.
Pero no es cohecho.
No es cohecho.
Y lo que intenta probar la Fiscalía, que es lo primero, es que sí le pidieron plata y que esa plata sí era para cohecho. Sí. Porque estas dos personas sí recibieron plata de, al menos entiendo que de Leonardo.
De Leonardo, exacto. Eso fue lo que se pudo establecer. Esta investigación ha durado 9 meses, Matías, y la verdad que ha sido bien, bien detallada. Se descubrió un departamento que era de los Sauer, pero que en el fondo era de finalmente de Luis Hermosilla, aunque no estaba su nombre. Él pagaba de mal.
Lo escribió recién en su nombre, hace muy poquito.
Sí, pero hace muy poquito. Cuando comienza la investigación no estaba su nombre. Que después pagaba los gastos comunes con sobres, y ahí comienza toda esta arista del lavado de activos también.
Aquí hay muchos sobres de plata.
Muchos sobres de plata dando vuelta.
No solamente de Mosilla, no solamente Leonardo, según la fiscalía, también los hermanos Sauer, también los hermanos. Los Calaf.
Ah, sí, eso.
Toda esta gente se mueve con mucho dinero físico. Claro, yo no sé si lo han descubierto que hay dinero plástico o no conocen los códigos QR o no sé qué.
No,
pero
está mucha plata.
Hay fórmulas tecnológicas distintas, salvo que tú vas haciendo otras cosas, pero en general es más fácil andar con una tarjeta que con muchos fajos de plata.
Claro, ¿no? A lo mejor ellos eran más antiguos.
Digo yo, son chapados a la antigua, claro. Sí.
Le gusta el contante y sonante. Bueno, muchos, como dices tú, muchos sobres, muchas platas que se pasaban por aquí y por allá. Y claro, y van dibujando otros delitos como el lavado de activos, los fraudes, etcétera, fraude al fisco, bueno, y los delitos tributarios, que también es una causa que se está investigando. De hecho, recordemos que la semana pasada el Servicio de Impuestos Internos también interpuso una querella.
Exactamente. Bueno, naturalmente lo que es más vistoso son los detalles de vida que llevan, no sé, los aviones, iban, aviones venían, jet privado.
La ucraniana
no sabemos si es un servicio o algo.
O tenían amistades.
O eran sencillamente una figura que utilizó en su momento Hermosilla sencillamente para impresionar o para explicar gráficamente algo, ¿no es cierto? Porque ahí claramente yo creo que se refería a prostitución. Sí, no hay que ser políticamente tan correcto,
sí.
¿no?
Sí,
a él se refería
exactamente.
Para conseguir favores había que poner. No sé si dijo yate, prostitución, en un momento habló de droga, ¿te acuerdas tú?
Sí.
Eso, no necesariamente eso está aprobado, ni sé que la fiscalía lo haya aprobado.
Claro, también lo hacen de mal gusto, pero puede ser una cosa como figurativa, medio humorística, entre comillas. Sí.
Claro, que no es humorística, pero eso...
No es humorística, pero en una conversación coloquial tiene otra connotación.
Por supuesto. Así que así está. Mañana probablemente conoceremos la decisión de la del Tribunal de Garantía para estas personas, Angulo, para Leonarda.
Villalobos,
es que el nombre es tan clarito, identitario a la persona, claro. Y para Hermosilla.
Claro, bien Hermosilla.
Y ahí se va a saber si es que efectivamente...
Se le da la previsión preventiva, claro.
Se le da la previsión preventiva y con qué argumento se le da si es que se otorga. Aquí están las posibilidades del... Bueno,
¿te acuerdas que explicaba también hace algunos días el fiscal Valencia que para este tipo de delitos... O sea, esa era la presión preventiva que se pedía y que en muchos de estos casos se daba. Porque no solamente son muchos los delitos que se están investigando, son delitos que tienen una alta connotación pública y además son delitos que la libertad, que podría ser que si el acusado sigue en libertad estuviera propenso a repetirlo.
Exactamente. La figura que narró la fiscalía es así, bien a trazo grueso. Este Factop era una empresa de prestamistas, uh-huh, a la clásica. Lo que pasa es que probablemente estaba en un barrio más elegante y le ponían un cartel más...
Claro.
Y contrataban seguramente algún decorador especializado para que le pusiera, diera pinta de una empresa seria.
No, pero, y engañaban a muchos clientes que sí confiaban en ello y que pensaban que funcionaba correctamente.
Chapa de una empresa seria, que es una administradora de fondos o de un factoring. Que también puede
era
ser,
sobre todo factoring.
Que pueden ser, es una industria regulada, puede serlo.
En ese caso no, en la de ellos no era regulada. No,
pero es que
ser regulado.
Este tipo de negocios lo que hacen es que denigra o desvaloriza una industria que es regulada en una parte, es seria. Y es muy útil,
muy necesaria.
Muy útil, que es el factoring.
Sí, que es la forma que tienen de financiarse un montón de proyectos que no tienen acceso al financiamiento tradicional de la banca.
Por eso yo especialmente quiero hacer el punto, porque que no quede aquí la sensación de que factoring es sinónimo de delito.
No. Y además,
nada que ver.
Y que no sea regulada tampoco significa que sea un factoring que funcione ilegalmente. No es obligación que estén regulados tampoco.
Ya. aquí era un intento o una fachada de factoring, pero que no lo era, que detrás de ello habría prestamista, préstamo
una con, caja de pago,
con sí. usura. Lo que hace entonces es que con este supuesto factoring iban a buscar, con, ellos captaban facturas, con estas y facturas fondos de clientes, iban a buscar primero a fondos, de inversión sí. grande en grandes compañías, sí. levantaban mucha plata física, mucha liquidez con uh-huh. las facturas que conseguían, muchas de ellas facturas falsas. O sea, sí, te pues. Engaño a ti con una factura cual. Que me das y también yo imprimo uh-huh. facturas mula.
Sí, y no, y las mandaban, como el sistema sí, permite, después las anulaban. Las pero quedaba mandada, claro. pero después ellos la anulaban.
Yo te mando una factura a sí. ti, la anulo luego, la imprimí, con esa voy al fondo de inversión de banco y de corredoras de bolsas claro. serias y reguladas, con ella me dan mucha plata, porque yo entregué estas facturas que supuestamente me las van a pagar a mí en 45, 90 días, y yo con toda esa plata líquida la presto. Claro. Y ahí empezaba este factoring falso, se convertía en el prestamista clásico, claro. con tasas seguramente muy por sobre el mercado, de usura, por algo son prestamistas, y allí el cliente, Luis Hermosilla, ya no era el abogado, estaba al otro lado del mostrador, claro. era cliente, sí. y con estas platas...
Con cheque les firmaba.
Exactamente, o sea, y ahí él transaba plata,
le usaba... Le pasaban las platas y él a cambio de firmarle cheque.
Y ahí él financiaba su gran tren de vida que quiso claro. mostrar la fiscalía. Ese es más o menos a grosso modo...
Sí, el esquema
que tiene que probar la fiscalía para ver si consigue las penas que busca. El diario, el Bio Bio, en su portada, es que más que radio, porque sí, tiene el portal que tiene.
Y tiene un área de investigación bien buena.
Sí, tiene, bueno, ahí justamente tiene un diagrama de cómo están las camas en el Capitán Llave.
¿Ya?
¿Qué camas están ocupadas? ¿Qué camas están desocupadas?
¿Y con quién le tocaría a esta
persona? En este caso.
¿Cómo lo hacen las mujeres? Ellas no pueden ir a Capitán Llave.
Yo creo que no hay Capitán Llave.
No, pues se van a Puente Alto.
Sí. Perdón. No son camas, aquí miré bien, son literas. Los comedores. El comedor. No son los dormitorios. En este caso que pone el cómo se sientan, las mesas de... Hay una mesa que está el señor Toppelberg, otro los señores Sauer, que están con Hadwe. En otra está un señor Lassen, en otra un señor Matías Muñoz, en otro Marcelo Rivadeneira. Hay alguna, no sé con quién se van a sentar, si es que le dejan prisión
preventiva. ¿Y las mesas son asignadas?
Esto es lo que dice este trabajo de Bio Bio. En fin, pero no sé, yo pensé que eran las camas. Me acerqué, me puse los anteojos y no eran las camas, no, eran más bien mesas de los comedores. Bueno, así está, mañana prosigue, veremos qué decide el tribunal. 7 de la tarde, 27 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Tema. Sí, tenemos segundo tema. ¿Ya está con nosotros? Sí, nos vamos a la Araucanía. Voy a poner los audífonos. Hace tiempo que no nos entrevistamos desde que era presidente de la Cámara de Diputados.
¿Tanto tiempo? Sí.
Que no hablábamos con Diego Paulsen, ex diputado y día presidente de Corp Araucanía, organizadores de Enela. Diego, buenas tardes. ¿Cómo estás? Tanto tiempo.
Hola Matías, hola Josefina, muy buenas tardes, feliz de poder conversar con ustedes. Hace tiempo que no hablábamos.
¿Cómo está la vida de privado?
Bien, ¿sí? feliz, disfrutando a la familia y acá tratando de desarrollar algunos proyectos desde la Araucanía.
¿No echa de menos la Cámara de Diputados?
Siempre se echa de menos, buenos amigos, siempre se echan de menos, se extrañan esos momentos igual.
No, y además se echa de menos la cosa pública, quien tenga la vocación claro. pública, como serán gran parte, sino todos los parlamentarios, ministros, en fin, es tener la sensación de que uno está trabajando claro. también para la sociedad y su progreso.
Pero desde el mundo privado también se puede colaborar, sí. hay tantas instituciones, desde Corp Araucanía estamos trabajando con un tema de educación que es muy importante, así que se puede también, la cosa pública se puede seguir vigente no estando en un cargo de elección popular.
Está muy bien. Bueno, pero en este caso estás dirigiendo el Corp Araucanía, tuvieron esta ceremonia, esta...
Es mañana.
Sí. Tienen, esta, ¿cómo se llama? Organización, ¿es anual? ¿Es una vez al año?
Es un seminario, ¿no?
Hacemos un encuentro anual de los empresarios de la Araucanía una vez al año.
Yo estuve.
De hecho, estamos celebrando 25 años este año. Yeah. La verdad que 25 años de una historia bien linda, porque nace con que nos convoca un intendente el año 99 en su minuto, Jorge el Tit, en el gobierno del presidente Eduardo Frei, con la única misión de generar políticas públicas e instancias de conversación y diálogo para buscar el desarrollo de la región. Y se han ido sumando gremios, socios, empresas, y la verdad que esto ha ido creciendo Y Enela se ha transformado en una instancia de, finalmente, de conversatorio anual, donde podemos exponer ciertas visiones, ciertos ámbitos de trabajo. Ha participado el único presidente en ejercicio que participó fue el presidente Piñera, y tratamos de tener buenas instancias de diálogo, bastante apolítico, con miradas bien transversales. Tenemos siempre a diferentes actores, tenemos conversatorios mensuales que igual ayudan muchísimo a esto.
Diego, se ha despertado una polémica porque el presidente Boric, pese a que está en la zona, decidió no ir a Enela. De hecho, desde La Moneda desdramatizan el hecho y dicen que ellos avisaron hace mucho tiempo que el presidente no iba a asistir. ¿Por qué comienzan ahora las recriminaciones a sabiendas de que, justamente por lo que la información que entrega La Moneda, el presidente nunca iba a asistir?
No, en un principio nosotros hicimos la invitación al presidente en marzo de este año. Nosotros tuvimos conversaciones con la avanzada presidencial hasta hace dos semanas, donde hace dos semanas atrás nos dijeron que no, siempre estuvo considerado asistir, o al menos estaba dentro de su agenda cuando venía. Y hace dos semanas atrás nos contactaron que no venían, y nosotros dimos por hecho de que si no venían era porque realmente habían bajado y habían quizás temas de suma relevancia, y yo no soy para quién criticar la agenda del presidente y poner cuáles son los temas importantes que él cree. Pues a lo que a nosotros nos llama la atención profundamente es que, estando el presidente acá, no puede asistir en un foro que lo que busca es generar confianza, generar diálogo, en buscar oportunidades para la región, en generar instancias, sobre todo en algo tan importante como es la mesa en la Comisión de Paz y Entendimiento, que lidera el senador Guenchumillo con el exministro Alfredo Moreno. Entonces, para nosotros era una buena instancia, finalmente, en poder generar esa sinergia entre el mundo público y el privado, un mensaje del presidente de aliento a quienes hoy día desarrollamos el mundo privado en la región, a quienes hacemos empresa, a quienes hacemos emprendimiento. Creo que no estaba de más poder asistir, no le íbamos a cambiar su agenda finalmente de manera tan drástica con asistir y poder dar algunas palabras, un poco sabiendo cuál es el rumbo que queremos para la región, qué está visibilizando él, cómo está viendo la reforma tributaria, cómo va el tema de la permisología, si vamos a tener algún beneficio en la permisología. Yo creo que hay temas tan relevantes para nosotros en la región, una región tan rezagada, que nos pareció sumamente raro. Yo puedo entender que el presidente cambie una agenda y no venga a la región, y por tanto no va a venir solo a Enela, pero estando en la región, ya lleva, va a estar tres días en la región, es poco entendible que no quiera participar de un encuentro que lo único que busca son instancias de diálogo para el desarrollo de una región tan rezagada.
Hay que decir que el gobierno estuvo representado por el delegado presidencial. El delegado Montalva estuvo allí, ¿no? O sea, va a estar ahí.
Tengo entendido que el delegado Montalva, trabaja codo a codo con nosotros en muchas instancias. Nosotros valoramos mucho esa participación de él. Lamentablemente, con la agenda del presidente tampoco va a poder participar.
¿No hay nadie representando al gobierno?
No va a haber ningún representante del gobierno. Nosotros siempre, el año pasado tuvimos a la ministra Tobá, dio una buena exposición de lo que estaba ocurriendo. Finalmente nosotros queremos ser artífices de una instancia de diálogo donde podamos estar todos, que no solo sea una conversación entre nosotros, sino que estén todos posibles, la mayor cantidad de actores posibles en esto. También va a estar el senador Guenchumilla, está el exministro Moreno, como te comentaba. Ponemos el foco en buscar oportunidades a una región tan rezagada, estamos poniendo el foco en algo tan importante que, a mi juicio, es la primera gran oportunidad que tenemos, que es la Comisión de Paz y Entendimiento, pero también el presidente podría haber dado señales claras de a dónde queríamos ir como región.
A ti, Diego Pausen, te tocó compartir con el presidente Boric 4 años al menos. De
8 años.
No, 8, claro, no me acordaba si el primer periodo, 8 años, o sea, tú tienes... No sé si una relación, pero lo conoces y lo trataste muchas veces, capaz que hayan trabajado juntos en algún proyecto o en algo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo entiendes? Sí.
No, por eso, yo nunca, por eso que cuando me dijeron que se bajaba, yo lo conozco bastante bien, de hecho me tocó compartir muchísimo la instancia donde él fue candidato presidencial, yo era presidente de la Cámara, hubo una relación muy 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 cordial entre ambos, de mucho respeto a la figura que él representaba, a lo que estaba haciendo, y me pareció muy extraño que viniendo a la región no quisiera participar, porque yo creo que en su minuto él hubiese participado feliz. Algo ocurrió acá, no tenemos mayores antecedentes. ¿Diego? pero saben que finalmente esto ya es una discusión que creo que está agotada. Yo creo que más allá del hecho que a mi sin ir a más, ¿sabes? lo que ocurre es que si esto hubiese sido en ADE o hubiese sido un gran encuentro empresarial en Santiago, lo más probable es que hubiese ido.
Bueno, entonces, va todos los años.
Quienes estamos en regiones, quienes tratamos de hacer instancias de diálogo permanente también, no nos toman en consideración. Y eso es un poco lo que molesta, porque más de un presidente que viene de regiones, que sabe la importancia de esta instancia, en ELA, como te decía, ya lleva más de 20 años, se convocan más de 600 personas todos los años en mesas de trabajo, en instancias de colaboración, trabajamos mucho con el delegado y con el gobernador regional, estamos elaborando un trabajo que se llama Juntos por la Educación, buscando mínimos comunes intransables para la educación de la Araucanía. O sea, de verdad que hay algo que se ha generado con una experiencia súper súper entretenida en la región y que me parecía interesante que el presidente la viera y pudiera compartir y además un poco conocer su visión de manera directa a dónde quiere ir, porque yo entiendo además que han habido cambios sustanciales. Cuando ingresábamos, ellos hablaban de Gualmapu. Hoy día
es que, Diego,
hemos visto un trabajo bastante serio en diferentes temas y nosotros le hemos reconocido incluso la disminución de hechos de violencia, que hay un trabajo serio y que parece bien, y creo que era importante también poder retribuir esa expresión.
Diego, ¿no será por eso también porque últimamente surgieron durante los últimos días ciertas críticas justamente a este foro, porque decían que había muy poca presencia de caras mapuches, de caras de los pueblos originarios, siendo que es la región con más pueblos originarios de Chile? Y comenzó efectivamente esa polémica, esa discusión, esa crítica. Quizás, no sé qué les habrá dicho a ustedes La Moneda, pero quizás tuvo incidencia esa discusión respecto a la decisión del presidente de finalmente no asistir.
No, o sea, piensa que tenemos al propio senador Wenchumilla.
Sí, pero son 2 de 16, leí por ahí.
Está Carlos Llancaqueo, que además es presidente de la Fundación Aitú, una fundación que se dedica al tema de interculturalidad, que va a estar presente en el panel. O sea, en el panel donde hablamos de la Comisión de Paz y Entendimiento, es un panel que era paritario, era finalmente 2 de representantes del mundo que no eran mapuche y 2 del mundo mapuche. Entonces, el directorio de Corpo Araucanía tiene dirigentes mapuches tanto de cooperativas como de empresas mapuches. Entonces, no es que nosotros tengamos no tenemos sintonía respecto a lo que está ocurriendo. Eso llama profunda. Se nota además, ahí hablan de un desconocimiento profundo de la institucionalidad que estamos nosotros representando. Un director, o sea, tenemos directores, miembros del directorio que son de apellido mapuche, que trabajan, que tienen cooperativas mapuches. Entonces, ahí también se habla de un desconocimiento brutal y de una manera casi que un manotazo ahogado tratar de defender algo que a todas luces es muy indefendible, que estando un presidente en asiste al foro de los empresarios de la región, la verdad que cuesta entenderlo.
Bien, pues bueno, aprovechando la instancia para conversar, Diego Paulsen, que es el presidente de Corpo Araucanía en este momento, quiero preguntarte cómo está la situación de la macro zona sur o la zona de la Araucanía propiamente, que está en este estado de excepción constitucional hace un buen tiempo ya. ¿Se notan los cambios en el progreso, en poder trabajar, en poder generar condiciones de progreso?
O sea, el cambio en favor del progreso no existe, Matías. Es cosa de ver los últimos datos de empleabilidad: 12% de cesantía en mujeres, 21% de cesantía juvenil, un 38% de trabajo informal. En el último año no se creó ningún puesto formal de trabajo. Eso implica que no hay desarrollo productivo. Lo que uno tiene que recalcar es que han disminuido los hechos de violencia. Y en eso hay que los datos son bastante elocuentes, se han disminuido. No con la gravedad, ya conocemos la gravedad de muchos de los hechos, los homicidios carabineros, siguen constantes los ataques, pero ¿han disminuido los hechos? Sí. ¿Se mejora la calidad de vida de las personas en la Araucanía? No, porque no somos capaces de generar un puesto de trabajo más, porque tenemos incertidumbre de manera permanente, y quedan demostrados con datos muy elocuentes como los que te acabo de decir. O sea, yo entiendo, uno podría decir el crecimiento de la región fue un 2,7 sobre el 2,3 que hoy día tiene el país, pero crecer un 2%, Matías, es mal, yo siempre digo, mal de mucho consuelo tonto. Yo creo que en eso no nos podemos quedar. Estábamos acostumbrados a ser un país que crecía al 4, al 5%, y creo que eso no nos puede conformar. Yo soy súper objetivo, han disminuido los hechos de violencia, sin lugar a dudas, la gravedad, siguen habiendo hechos graves cometidos. No logramos crecer de manera sustancial, no logramos generar capital humano y desarrollo humano importante, no somos capaces de generar más puestos de trabajo.
O sea, el Plan Buen Vivir no ha funcionado para nada, según usted.
No, pues yo vuelvo a insistir, el Plan Buen Vivir tiene inversión por parte del Estado.
Sí.
que se están ejecutando, no de la manera que nos gustaría, porque finalmente siempre hay trabas. Es cosa ver, el año pasado se devolvieron cientos de millones de pesos del Ministerio de Obras Públicas por no ejecución de obra. Entonces también llama la atención. Yo entiendo que siempre parto de la base de la buena de la buena fe de los gobiernos de turno, con todas las ganas de aportar en la región. Entonces, muchas veces nos quedamos con buenos títulos o con buenos eslogans, pero nos cuesta hacer la bajada. Yo creo que el presidente Boric tiene la mejor intención de querer avanzar en la región. Muchas veces nos enfrascamos en discusiones y en temas que hacen que no avancemos. Sí, hoy día, objetivamente, hemos avanzado como región, crecemos al 2,7%. Yo no sé si eso es un gran avance para una región que tiene tanto rezago como la Araucanía. Tener un 12% de desempleo femenino, un 21% de desempleo juvenil, y no haber creado un solo puesto formal de trabajo en el último año, y que el 38% de los puestos de trabajo sean informales, habla de que poco del buen vivir ha llegado a la región.
Diego Paulsen, presidente de Corp Araucanía, muchísimas gracias, como siempre, por conversar con Radio Duna. Que estén muy bien.
Gracias, Diego. Hasta luego.
Matías, Josefina, muchas gracias a ustedes. Que estén bien.
Chao. Buenas tardes. 7:40, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, ¿se sigue esa? ¿Vamos a corte o seguimos un momentito? ¿Vamos a corte? Ya, vamos a corte. Se le manda capitán, le manda marinero. Vamos a una pausa, antes saludamos a nuestros patrocinadores.
Una vez más, el prestigioso ranking Shanghai posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 4 mejores universidades chilenas por la calidad de su investigación, y es la única universidad privada no tradicional en ser reconocida por esta importante medición.
Ya voy, me cambié a leer otra cosa, pero te quiero decir que en Fundación UC Christus trabajan para cambiar la vida de 1,000 personas, efectuando 1,000 cirugías y así mejorar la calidad de vida y ser un aporte en la reducción de listas de espera. UC Christus trabaja para que quien no puede, pueda. Conoce más en fundacionuccristus.cl.
Y los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube, Desde la Redacción, donde nace la noticia.
Pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Para trabajar basta estar convencido de una cosa: que trabajar es menos aburrido que divertirse.
En Duna, el poeta francés Charles Baudelaire. Duna, actitud y sonidos de tu mundo.
En Fundación UC Christus trabajamos para que quien no puede, pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UC. Nuestro desafío: 1,000 cirugías ambulatorias, 1,000 sonrisas, 1,000 oportunidades. Fundación UC Christus, trabajamos para cambiar 1,000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionuccristus.cl.
Una vez más, el prestigioso ranking Shanghai posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 4 mejores universidades chilenas por la calidad de su investigación. Además, UNAP se posiciona como la única universidad privada no tradicional en ser reconocida por esta importante medición. Un reconocimiento más al trabajo de excelencia de toda la comunidad de académicos e investigadores de UNAP que día a día contribuyen con nuevo conocimiento al bienestar de la sociedad. Universidad Andrés Bello. Acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Te presenta Primero lo Primero.
Que más mujeres nos sumemos a la minería es muy importante, pero asegurar el respeto, las oportunidades y nuestro desarrollo es primordial.
En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tec.com/chile. TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Ya entró en vigencia la Ley Karin, y en Talana podemos apoyar a tu organización. ¿Necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar? Con nuestro módulo Centro de Requerimientos tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias respetando la confidencialidad. Entra a talana.com, conoce nuestras soluciones y construyamos un espacio laboral preventivo y seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Donde quieras y cuando quieras, los sonidos de tu mundo te conectan a la música y a la inspiración. Siempre a tu alcance, los contenidos de Duna están en podcast. A cualquier hora y en tu dispositivo favorito, escucha Sintonía Crónica y Duna Jazz. Encuentra los podcasts de Duna en Spotify, Apple Podcast y Duna.cl. Inspírate con grandes historias, creadores y novedades imperdibles. Comparte, suscríbete. Duna, sonidos de tu mundo.
7:45 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Sigue la semana demócrata, la convención de la candidatura de Kamala Harris en Chicago, uh-huh. a toda máquina. Hoy día el caso de Tim Walz, que es el vicepresidente. Sí.
Candidato
a vicepresidente. Sí, 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 sí. ¿Qué dije?
Vicepresidente.
No, perdón, candidato a vicepresidente. Y hoy día también sale al escenario el expresidente Bill Clinton. Anoche fue el turno de los Obama. Todo tan planificado, que es maravilloso el espectáculo que se ha
Pero viste cómo lloraban.
No, es impresionante. No,
yo, ayer lloraban. Hablaba Obama y mostraban a personas en el público que le caían lágrimas de la emoción.
Sí. Bueno, fue el turno y el turno de los Obama, y para muchos es de los mejores oradores de los dos mejores oradores que hay en este momento en la escena política de los Estados Unidos. Y el caso, claro, el de Barack Obama probablemente no nos impresiona porque
ya lo conocemos.
Fue presidente.
Pero fue muy bueno el discurso.
Claro, pero
De
ella tampoco, la verdad que tenemos cómo ni por qué sorprendernos, porque sabemos que es una mujer hiper raquete, contraeducada y preparada y qué sé yo.
Muy capa.
Muy capa. Y le hizo un discurso para muchos que fue electrizante, porque habló sobre la mujer, habló sobre los negros, hizo mucha ironía, entró muy de lleno, muy frontal al tema de los negros en Estados Unidos, y habla en referencia a su marido, que fue el primer presidente negro. Y lo que llamó la atención en algunos es que por primera vez Michelle Obama no es su tecla, no es su costumbre atacar frontalmente, y ayer sí, con nombre y apellido, criticó duramente a Donald Trump en la necesidad de poner o contrastarlo con Kamala Harris.
Que no había que olvidar el objetivo final de lo que era esta elección.
Exactamente. ¿Tú escuchaste a Barack?
No, yo escuché a Barack, no escuché a Michelle, lamentablemente. Claro, Barack Obama es, yo creo que, además de ser un expresidente, es todo un ícono en la cultura estadounidense, y lo que él representa, la forma en que hizo política. Yo creo que fue uno de los primeros en leer esta forma de hacer política, conectado con las redes, con música en Spotify. Entonces, además de todo su potencia intelectual, tiene una cosa muy cercana y muy humana y de mucho humor. Y claro, además de recordar momentos, hizo su discurso duró 30 minutos, no fue nada corto, pero hizo alusión respecto a la calidad humana de Kamala Harris, en contraposición de la de Donald Trump, que es una persona que se ríe de la gente, que se queja todo el tiempo, que solo piensa en él. A contrario, census, Kamala Harris es una mujer que escucha, que mira, que oye y que está pensando, según las palabras de Barack Obama, en qué es lo mejor para el resto y para el país, y en darle las oportunidades que ella tuvo a quienes hoy más lo necesitan. Recordó a su abuela, recordó a la madre de Michelle, que acaba de morir, y al principio, cuando comienza el discurso, dice: bueno, yo creo que yo soy el único tonto que es capaz de subirse al escenario después de que habla Michelle Obama. Y ahí, claro, todos se ríen y se gana el público, y la verdad que hizo también algunos recuerdos respecto a discursos que él dio en su momento, y los llevaba a Kamala así como de una forma de que le estaba entregando la posta, el testimonio de lo que había sido la gestión de los Obama, ahora a Kamala Harris.
A ver, de las cosas que dijeron ayer, bueno, estamos obviamente en contexto de una campaña, se buscan solamente sí, afirmar las liderazgos, cosas positivas, sí. Resaltar lo que les parece. Claro. Es una relación relativamente larga, estuve leyendo, que tiene Obama, Obama el expresidente, sí. Con Kamala Harris, se conocen de largo, y a ver, pero entre las cosas que dijeron es que, a juicio de ellos, es de las personas más preparadas que puede tener, dice específicamente Michelle Obama, déjeme buscar la frase exacta que utiliza su señor aquí. Harris, dijo Michelle Obama, es una de las personas más calificadas que jamás haya aspirado a la presidencia. Mira, es una de las más dignas. Un homenaje a su madre, a mi madre y probablemente también a la de ustedes. Es la encarnación de las historias que nos contamos a nosotros mismos sobre este país. Y en estas alusiones claras y directas a Donald Trump, utilizaron muchas veces el término o la calificación del hombre egoísta, del hombre sí. Maltratador. Claro, van a tratar de hablar sobre las cualidades humanas de uno y otro candidato, por ahí va a buscar. Y si miramos que un medidor muy confiable o muy interesante en la política norteamericana, que es la capacidad de recaudar dinero, que lo vimos los primeros días, que después de que se bajó Biden y Kamala todavía no era la candidata, sino que era la más seria aspirante a convertirse en la candidata, tuvo un récord en su momento de
donaciones.
De captación de donaciones, sí. Y ahora también está ocurriendo lo mismo.
Está como en 500 millones de dólares, histórico.
Exactamente. Estaba mirando la cifra, dice, en la cifra hablaba de en torno a 300 y tantos millones de dólares, estaba en una cifra promedio diario también muy grande, y que ayer había tenido un pic después de que habían hablado los Obama.
No, imagínate.
Había tenido un pic.
Bueno, de hecho, Obama la está acompañando a reuniones justamente para recaudar fondos para la campaña. Está en eso.
Y es un medidor muy interesante para ver cómo está haciendo la aceptación.
Ahora, ojo que con el tiempo también hemos conocido más sobre las propuestas de Kamala Harris. Al principio era esta efervescencia respecto a este nuevo nombre que aparecía, una mujer mucho más joven que Donald Trump. Se dieron vuelta los atributos de alguna manera, y obviamente que la sensación, la novedad era Kamala Harris. Ahora ya ha pasado más el tiempo, viene la nominación formal, etcétera, y Kamala Harris ha comenzado a dar a conocer ciertas líneas de su programa, y ahí comienzan algunas dudas, Matías, porque, por ejemplo, ha dicho que pretende elevar el impuesto corporativo a 28%, que va un poco en contra de lo que están haciendo sobre todo las naciones OCDE, que es bajar el impuesto corporativo. Y además, ayer creo que, o durante esta semana, no recuerdo bien el día, habló sobre el tema de la inflación. Obviamente a todos nos preocupa la inflación. Estados Unidos lleva varios años con números de inflación bastante alta para lo que es Estados Unidos. Y dijo que su plan para combatirlos era prohibiendo la especulación con los precios de los alimentos y las tiendas de comestibles. También habló de los precios de los remedios. Y ahí es complicado, porque te estás metiendo en un terreno que es bien, bien delicado, que es el tema de la fijación de precios, que sabemos que no funcione, que por muy loables que sean tus intenciones de que no se disparen los precios de la comida o de los remedios, finalmente eso termina cayendo por su propio peso. Entonces, me imagino que se le pedirán más explicaciones a Kamala Harris respecto a cómo pretende hacer esto, por cuánto tiempo y cuál es su estrategia para hacerlo, para que resulte, porque la verdad que en general, hasta donde yo sé, las fijaciones de precios no han resultado en el mundo.
7:53 estás en Duna.
Nada personal.
Y otro hecho judicial, policial, que está muy caliente por estos días, tiene que ver con el asalto a las oficinas, a las bodegas de Brinks en Rancagua, en la región de O'Higgins. 18 personas que son imputadas, sí. Pasaron a prisión preventiva. Y se abrió una nueva arista, que es la arista PDI, porque ayer justo nosotros teníamos aquí al fiscal a esta misma hora, al fiscal Aquiles Cubillo de Rancagua, y nos señalaba que ellos habían tenido recién antecedentes, pocos minutos antes de que nosotros conversáramos con él, sobre una eventual información que tuvo en su momento a través de algún informante, algún miembro de la policía, y que este miembro de la policía lo hizo saber en la cadena de mando de su institución, para que fuera de alguna manera formal, ¿no es cierto?, la información a investigar. Y la verdad es que lo que termina pasando es que la PDI saca del mando, llama a retiro al fiscal provincial de O'Higgins por no haber tenido la diligencia suficiente y haber informado y haber investigado como correspondía con el dato que en su momento tuvieron. Esto hace que la fiscalía tenga que abrir una investigación para ver de qué se trata. ¿Estamos hablando de una mera negligencia y falta al rigor profesional, o que se te pasaron los pavos, por decirlo en buen chileno, o hay algo más? Aquí hay que investigar si hay algo más, hay que ver los llamados telefónicos, hay que ver quién es el informante, hay que ver a quién se lo dijiste, cuándo se lo dijiste,
cómo procedió,
si arrastraste los pies o sencillamente te equivocaste y pensaste con mal criterio de que era mejor chequear tú la información y aguantarte porque no estaba pasando nada como para sobre reaccionar. Vaya uno a saber cuál fue la motivación que tuvieron las personas que dentro de la PDI a partir del día del día viernes, que fue, claro, o sea, el día de viernes fue el asalto, y esto lo supieron antes pues, ese es el problema.
Claro, no se sabe cuánto tiempo antes.
No está muy clara la cronología de los hechos, pero sí se abre una interrogación aquí muy clara. También hay quienes han hablado de la posibilidad de que haya al menos uno o incluso dos carabineros que estuvieran involucrados, hayan sabido algo, que hayan ayudado eventualmente.
El general Yáñez lo desmintió.
Y lo desmintió el general Yáñez de inmediato.
Dijo que no había ni un antecedente, por lo menos hasta ahora, respecto a que algún funcionario carabinero estuviera relacionado con esta situación.
Y hay dos funcionarios del propio Prince que hicieron la pantomima de llamar, de avisar, de hacer una alarma. Y la verdad que no hicieron nada estas dos personas, y después en la investigación se ha visto que en los teléfonos aparecen fotos de los organizadores.
La secretaria y un guardia.
Tal cual, las fotos de estas dos personas con el grupo que terminó cometiendo el delito. Por lo tanto, da la impresión de que todavía estamos en los inicios de una investigación más amplia. Ayer el fiscal nos decía que por lo menos 25, 27 personas tienen que haber participado de esto, y hasta el momento hay solo 18. En una de esas el fiscal se queda corto y hay más personas, es demasiado grande.
Imagínese si abren esta nueva arista de la PDI, me imagino que también se puede abrir, ojalá no, pero una verdadera caja de Pandora ahí.
Tal cual, así es que terminaron los 18 personas con prisión preventiva. Nosotros nos vamos.
Sí.
Que tengan muy buen resto de día y nos reencontramos mañana.
Hasta mañana, chao. Gracias.